Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, es 2 de agosto, es martes y comienza aquí Herrera en COPE. Recibe el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te va a acompañar hasta la 1 de la tarde. Del tiempo te tengo que contar pocas novedades. Si ayer pasaste calor, hoy tienes muchas papeletas para que sea incluso más intenso. Solo hay un puñado de capitales que no van a superar los 30 grados. Ahí están Santander, San Sebastián, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria. Pero son excepción porque la mayoría se acercan a los 40 e incluso los rebasan, como en Orense, en Toledo o en Zamora, además, claro está, de nuestros clásicos en el sur. Un principio de agosto que no va a dar tregua y que enlaza con un periodo con muchos días seguidos con temperaturas extremas. Esto está provocando un aumento de las muertes en España debido a golpes de calor. Hay un sistema que muchos conocimos durante lo peor de la pandemia, que es el MOMU del Instituto de Salud Carlos III. Estamos hablando de un sistema que monitoriza la mortalidad, de ahí lo de MOMU. Utiliza tres fuentes de datos: los registros civiles, la población por grupos de edad según estadísticas, según el INE, y también las temperaturas que se han registrado durante un periodo determinado. Esto le permite conocer los fallecimientos que se han producido, aunque no conozca las causas concretas, y los picos de registros máximos que han marcado los termómetros. Con estos datos, a través de un modelo matemático que tiene en cuenta también las muertes registradas el pasado año, establece un exceso de mortalidad. Y el Instituto de Salud Carlos III llega a una conclusión: 2.124 muertes son atribuibles a las altas temperaturas, con un pico a mediados de mes que coincidió con la segunda ola de calor del verano. Todas son por golpe de calor. Hasta ahí no llega este sistema matemático, porque no es capaz de determinar si ese fallecido, a causa de calor, tenía una patología previa o en qué condiciones se produjo la muerte. Pero ahí está la estimación que ofrece el sistema de monitorización de la mortalidad diaria, el MOMU del Instituto de Salud Carlos III. 2.124 personas han fallecido durante el mes de julio por el calor. Y la última hora de esta noche nos lleva a Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha confirmado la muerte de uno de los terroristas más buscados de todo el mundo. Fue el verdadero creador de Al-Qaeda y junto a Osama Bin Laden fue el cerebro del 11S. ¿De quién hablamos? De Ayman al-Zawahiri, un cirujano de profesión, nacido en Egipto, que asumió la dirección del grupo terrorista después de que Estados Unidos acabara con Bin Laden. Acaba de cumplir 71 años. Como es habitual en este tipo de operaciones, han trascendido pocos detalles. Sabemos que se desarrolló en Afganistán, la operación, en Kabul en concreto, durante el fin de semana, durante este pasado fin de semana. El ataque estadounidense se realizó con un dron, esos aparatos de vuelo sin piloto, que tenía un objetivo muy claro: la vivienda en la que se encontraba Ayman al-Zawahiri. ¿Cómo sabían que el terrorista estaba en Kabul? En los últimos meses había intensificado la publicación de vídeos y eso, es una deducción, ha podido facilitar su localización. Joe Biden ha asegurado que la operación no ha causado víctimas civiles y lanzaba este mensaje:
proteger a los inocentes, defender la libertad y mantener la luz de la libertad encendida como un faro para el resto del mundo. Esto es genial para encontrar la verdad sobre nuestra nación. No nos rompemos, nunca nos rendimos, nunca retrocedemos.
Es información directa del presidente de Estados Unidos, por tanto, información de parte que a esta hora todavía no ha podido ser contrastada, que a esta hora todavía no hay otra versión por parte, entre otros, de ese entorno del terrorista que, como confirmaba el presidente de Estados Unidos, habría muerto este fin de semana. La confirmación de la muerte del cerebro del 11S junto Osama Bin Laden, el autor intelectual del ataque contra las Torres Gemelas y el creador de Al-Qaeda. Se pone fin así a uno de los últimos estandartes de este grupo terrorista. Al-Qaeda ha servido de modelo a otros grupos terroristas que, sin vinculación entre sí, sí siembran el terror bajo su mismo nombre. Ahí están Al-Qaeda en la península arábiga y Al-Qaeda en el Magreb islámico. Es lo último que ha pasado en el mundo después de un consejo de ministros en España que ha acabado muy tarde. No es habitual que la reunión del gobierno se celebre por la tarde y menos que termine pasadas las 8 de un recién estrenado mes de agosto. Ya sabes que nos iban a detallar las medidas de ahorro energético. Y hay pocas novedades de lo que ya conocíamos. No hay compromisos para usar menos el Falcon. No hay compromisos tampoco para evitar trayectos cortos en un helicóptero Super Puma. Trayectos de apenas 25 kilómetros. Tampoco hay medidas de ahorro para reducir el mastodóntico gobierno, con más ministros de la democracia, con más asesores, con más secretarios de Estado. Hay pocas novedades de lo que ya conocíamos. El único detalle es que afecta a la iluminación de escaparates públicos, de escaparates de comercios y de edificios públicos. Tendrán que apagar las luces a partir de las 10 de la noche. Les dan una semana para que se adapten. Y tendrán que cumplirlo, atentos, hasta noviembre de 2023.
En principio, lo que hemos incorporado aquí aplica a los edificios. Es decir, no aplica iluminación exterior, bien por razones de iluminación de vías, bien por razones ornamentales de lo que no son edificios, o bien razones ornamentales que son luces de Navidad.
Se libran, sí, las luces de Navidad. ¿Quién va a vigilar esto? Pues apuntan a las comunidades autónomas. Y hay una ya que le ha dicho a la ministra que no lo van a aplicar. Es Madrid. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha sido tajante. Madrid no se apaga. Y lo hace con un argumento que ha trasladado a través de su cuenta de Twitter. Abro comillas. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza. Mientras el gobierno tapa la pregunta. ¿Qué ahorro se va a aplicar a sí mismo? En ese gobierno, en esa reunión del Consejo de Ministros, ahorro del propio Ejecutivo, ninguno. Lo de la iluminación de edificios públicos y escaparates es lo más novedoso. El resto ya lo conocíamos. En cuanto al resto de medidas, seguimos sin respuestas también para comprobar a qué temperaturas tienes el aire acondicionado. ¿Cómo lo van a comprobar? ¿Cómo lo van a verificar? A tu casa no van a ir. Pero sí amenazan con acudir a un centro comercial o a un gran edificio de oficinas a comprobarlo. ¿Hay inspectores que pueden dedicarse a ese nuevo cometido? ¿Hay funcionarios que de forma específica van a acudir a un gran restaurante para ver si en su comedor no tienen el aire por debajo de los 27 grados? Bueno, esto no lo aclara el gobierno. Aclara cómo lo van a vigilar. Rivera insiste en que España tenemos garantizado el suministro de gas durante este invierno. Lo que no nos dicen es algo incuestionable. Que si Rusia sigue tensando la cuerda y cortando el suministro, va a subir el precio. Y en nuestro caso, Argelia, que sigue muy enfadada con Sánchez por el giro con la cuestión del Sáhara Occidental, también nos va a revisar el coste de los nuevos contratos que se vayan a firmar. Hay una cuestión sobre la que también han avanzado algo durante el Consejo de Ministros, es la gratuidad de los trenes de cercanías y de media distancia que anunció el presidente Sánchez durante el debate sobre el Estado de la Nación. Estará en vigor de septiembre a diciembre. Los viajeros que quieran beneficiarse de las cercanías gratis tendrán que pagar por adelantado 10 euros a modo de fianza. ¿Cómo se la van a devolver? Cuando justifiquen que han realizado como mínimo 4 viajes al mes, es decir, 16 viajes en esos 4 meses que la medida va a estar en vigor, de septiembre a diciembre. Esto en el caso de cercanías. En los de media distancia, la fianza será de 20 euros y también hay que realizar como mínimo 16 viajes en esos 4 meses.
Este es un primer paso muy importante y esperamos que simplemente todo el acuerdo...
No es el sonido que queríamos escuchar, la justificación que daba la portavoz Isabel Rodríguez a esta nueva regalía del gobierno de Sánchez es esta.
Respuesta que damos, en primer lugar, a la inmensa mayoría de los españoles que sufren las consecuencias de esta situación y, por tanto, a trabajadores, a estudiantes que tienen que recurrir de manera habitual al transporte público, y ahí vamos a amortiguar el coste que para estas familias tiene.
Bueno, es la justificación que daba Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, y que nos va a costar al menos 200 millones de euros, y que no distingue en ese clásico que tanto gusta al Gobierno: ricos y pobres, porque va a ser gratis para todos. Y lo tendrán que pagar después vía impuestos los ricos y también los pobres, aunque no cojan el tren. Y una cosa más que tampoco se aclaró ayer en el Consejo de Ministros: ¿cómo piensan ejecutar esta medida? Si van a ampliar la oferta de trenes, cualquiera que coja el cercanías en hora punta, ahora mismo en verano no cuenta, en el mes de agosto no va, en el mes de agosto no vale, allá cuando empiece septiembre, cualquiera que coja el cercanías sabe cómo llegan los trenes a la estación de Atocha en Madrid o a la de Plaza Cataluña en Barcelona, a las 8, a las 7 y media, a las 8 y media, llegan hasta arriba. Así que con la gratuidad va a aumentar la demanda, lo que se espera, una saturación mayor. A ver cómo la resuelven. Es martes, sí. Están pasando más noticias y te las va a contar ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El rey y el presidente del gobierno celebran esta mañana el tradicional despacho de verano, que este año tiene nuevo escenario. Se van a reunir en el Palacio de la Almudaina y no en Maribén, como era habitual. Además, el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, va a prometer o a jurar también su cargo ante el rey después de que el Consejo de Ministros haya aprobado su nombramiento. Seguimos también mirando a Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha confirmado que hoy va a salir un nuevo cargamento de 30.000 toneladas de cereales desde puertos del país. Se va a sumar al que partió ayer desde el puerto de Odessa y que está previsto que llegue las próximas horas a Estambul, donde va a ser inspeccionado antes de poner rumbo a Trípoli. El portavoz de Exteriores de la Unión Europea ha indicado que la operación ha sido un éxito.
Este es un primer paso muy importante y esperamos que simplemente todo el acuerdo, reanudando las exportaciones ucranianas para los consumidores de todo el mundo. Las necesitan, porque las consecuencias negativas de las agresiones rusas contra Ucrania, bloqueando sus puertos, están afectando a la gente más vulnerable de África, de Asia y de Oriente Medio.
Ucrania habla de alivio para el mundo. Rusia dice que es una salida positiva. De momento tiene efectos ya porque los precios de los cereales han bajado en las últimas horas. Por cierto, un ex asesor de Putin, crítico con la guerra, está ingresado en Cerdeña por una extraña enfermedad. Está en la UCI. 4 meses después de dimitir y de abandonar Rusia, sufre una enfermedad autoinmune poco frecuente, lo que ha abierto las especulaciones sobre un posible envenenamiento. Y de vuelta a España, se ha confirmado que el asesinato de una mujer de 34 años en Tenerife es un nuevo caso de violencia machista. No existían denuncias previas contra el presunto agresor. El número de mujeres asesinadas este año asciende ya a 26. Y en el partidazo de COPE, Fernando Alonso ficha por Aston Martin para la temporada que viene. Javier Tomás, buenos días.
Buenos días. El piloto asturiano fue el protagonista del día en la jornada de ayer tras anunciarse su fichaje por la escudería británica. Un movimiento sorprendente, pues a día de hoy se trata de la segunda peor escudería de la parrilla en cuanto a rendimiento. Alonso ha firmado un contrato multianual desde 2023, lo cual le permitirá salir en el largo plazo si el proyecto no es convincente para el asturiano. En fútbol, el Barcelona activa su tercera palanca económica, que consiste en la venta de una cuarta parte de su productora audiovisual para de este modo ingresar 100 millones de euros y poder inscribir a todos sus fichajes en la Liga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Era el terrorista más buscado del mundo y este fin de semana el ejército de Estados Unidos ha acabado con él.
Let's get right to the breaking news. The United States killing the leader of Al Qaeda. Ayman al-Zawahiri.
That breaking news this morning. The U.S. military has killed Al Qaeda leader.
Ayman al-Zawahiri.
Ayman al-Zawahiri, considerado el cerebro de los atentados del 11S, ha sido abatido por un dron en Kabul en una operación que, según confirma Estados Unidos, según aseguran desde la administración Biden, no ha dejado más víctimas. Era una de las condiciones que había puesto el presidente de Estados Unidos, que esta madrugada ha comparecido para decir que se ha hecho justicia.
We make it clear again tonight.
Lo hemos dejado claro de nuevo esta noche.
No importa cuánto tiempo requiera, ni dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestro pueblo, los Estados Unidos te buscarán y te eliminarán.
Desde el 11 de septiembre de 2001 se buscaba a Ayman al-Zawahiri por planear, como dirigente de Al-Qaeda, el atentado más mortífero que se recuerda, con casi 3.000 muertos y más de 25.000 heridos. Al frente de este grupo estaba Osama bin Laden, pero la inteligencia norteamericana asegura que detrás de los cuatro atentados de aquel día cambiaron el mundo estaba en realidad este hombre, Ayman al-Zawahiri. Hace poco más de un año, en medio de los actos por los 20 años del 11S, este terrorista publicó un vídeo desde su escondite animando a recordar y a alabar a bin Laden. Decía que sentiría una gran tristeza si supiera que Al-Qaeda ha perdido fuerza frente a los yihadistas del Estado Islámico. Este vídeo lo publicó ya como líder de la organización y para acallar los rumores sobre su mal estado de salud. Al-Zawahiri tenía 71 años. Era médico. Dicen los que estudiaron con él que era tímido. Nació en Giza, en Egipto, en una familia de clase media. Ya desde la adolescencia estuvo asociado al islamismo. De hecho, con 15 años fue detenido por pertenecer a los Hermanos Musulmanes y a los 30 participó en su primer atentado, ni más ni menos, contra el presidente egipcio Anwar el Sadat. A partir de ahí empezó a recorrer Arabia Saudí y Pakistán, donde conoció a Bin Laden. Desde el 11S se convirtió en uno de los terroristas más buscados de todo el mundo. El FBI llegó a ofrecer 25 millones de dólares a quien aportara cualquier dato que le llevara hasta él. Vivía escondido, se cree que en algún lugar entre Afganistán y Pakistán. Finalmente, el domingo, fue abatido en el balcón de una residencia de Kabul. Un dron le disparó dos misiles.
Proteger a los inocentes, defender la libertad y mantener la luz de la libertad encendida como un faro para el resto del mundo. Esto es genial para encontrar la verdad sobre nuestra nación. No nos rompemos, nunca nos rendimos, nunca retrocedemos.
Palabras de Joe Biden esta misma noche. Con su muerte, el futuro de Al-Qaeda es todavía más incierto. Pero no el del terrorismo islámico. En Afganistán, sin ir más lejos, están a punto de cumplirse un año de la vuelta de los talibanes al poder. 15 días antes de su regreso, Estados Unidos había culminado su salida del país después de 20 años. Los mismos que hacía de aquel 11 de septiembre que ideó al-Zawahiri y al que siguieron, entre otros, los atentados del 11M aquí en España, en Madrid. Nos hemos detallado algunas de las medidas que salen de ese Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Los detalles de ese plan de ahorro con el que el gobierno pretende reducir hasta un 7% el consumo. De momento no se meten en nuestras casas. Ahí todo lo aprobado vale como recomendación, pero sí en las tiendas, los teatros, las estaciones, los aeropuertos. A modo de resumen, quédate con tres ideas. El aire acondicionado no podrá estar a menos de 27 grados, ni la calefacción, cuando llegue el invierno, a más de 19. A partir de las 10 de la noche no podrán encenderse las luces de los escaparates ni de espacios públicos que no se usen, y no pueden se podrá climatizar espacios que tengan la puerta abierta. Medidas como las que contaba Carmen, que es dueña de una peluquería en Córdoba, hay que aplicar no porque diga el gobierno, sino por necesidad.
Es prioritario, pero no por la obligación que a mí me impongan. Es prioritario, pero por el ahorro que tiene que suponer en mi negocio. O sea, que ya me cuidaré yo muy mucho de encontrar el equilibrio entre el confort y el gasto. Las cabinas, por ejemplo, tienen un ventanal grande, pusimos estores para resguardarla del calor, la puerta se cierra automáticamente nada más entra el cliente, que los euros no se vayan por debajo de la puerta.
Otra de las polémicas del Consejo de Ministros es la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que ya de entrada no cuenta con el apoyo de parte del gobierno. Podemos dice que si el texto se queda como está, votará en contra. No les gusta ese mínimo de 50 años que se han marcado para desclasificar documentos de alto secreto. Tampoco convence a Bildu ni al PNV, que llevan pidiendo las reformas. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ahora asumirá las competencias en esta materia en detrimento de Defensa, defiende los cambios.
Se trata de una ley avanzada y garantista, que lo que hace es que sustituye una norma preconstitucional del año 1968 para adaptarla a la Constitución y a los mejores estándares de las legislaciones de los países de nuestro entorno con democracias avanzadas, tanto en la Unión Europea como en la OTAN.
después de la ola de incendios que han arrasado 200.000 hectáreas en el que es ya el peor año del siglo, el gobierno también ha aprobado una ley para mejorar la respuesta de las comunidades autónomas y las obliga a trabajar todo el año para evitar fuegos como los que hemos visto a lo largo de este mes de junio. Crece la preocupación por el aumento de las denuncias por pinchazos en discotecas, verbenas, fiestas en las que hay gran aglomeración de gente. Los primeros casos se detectaron en Navarra, en Pamplona, durante los Sanfermines. A partir de ahí, no han parado de aumentar las denuncias. Cataluña es la región que más casos registra. Allí, en una discoteca de Barcelona, pincharon a Miriam. Por suerte, tanto ella como los responsables de la discoteca actuaron rápido. Es la principal recomendación que hacen los Mossos. Marcos es el director de la discoteca donde se produjo la agresión.
Yo creo que deberíamos incidir un poco en eso, que la gente, si siente este tipo de agresiones, que lo pongan en conocimiento, si están dentro de un local o de una discoteca, del personal de seguridad, y si están en otros sitios, que se pongan en un sitio donde estén seguras, ya sea en una comisaría o...
Y esto fue lo que hicieron. Miriam tuvo suerte, aunque reconoce que no se quita el susto del cuerpo. Se lo ha contado a nuestro compañero Seritor.
Miriam Alba, de 20 años, estaba con un grupo de amigas en la discoteca Arena de Barcelona, disfrutando de la noche del 27 de julio, cuando todo da un giro inesperado.
Me miré la pierna y vi que tenía un puntito de sangre y que tenía un pinchazo, entonces pues lo primero que hice fue ir corriendo al vigilante de seguridad de la discoteca y le dije, me han pinchado, por favor, ayúdame.
Activado el protocolo de seguridad, avisada la policía, el cuerpo de Miriam empeora con el paso de los minutos.
10 minutos aproximadamente, me deslomé, me quedé no inconsciente del todo, pero semi-inconsciente. Yo estaba sentada en el sofá, pero que me caía, me tenían que coger y no tenía potestad ninguna. Eso es lo que me dijesen, yo sentía que lo tenía que hacer.
Miriam reconoce a la cadena COPE que tiene miedo a salir, agradece la rapidez del personal de la discoteca. Los Mossos recomiendan a las víctimas que denuncien y que acuden al hospital lo antes posible para la recogida de muestras, como hizo Miriam.
En toda España se han interpuesto decenas de denuncias. Hasta ahora ninguna víctima se le había encontrado sustancias, a pesar de que después del pinchazo quedan aturdidas, mareadas. Pero ya hay un caso en Gijón en el que a la chica... es un menor, es una cría de 13 años, le han detectado éxtasis líquido en sangre. Ella estaba en las fiestas del barrio de Motevil con unas amigas, algo alejada de sus padres, cuando recibió el pinchazo. La policía ya lo está investigando. Te decía que hay una docena también de denuncias investigándose en el País Vasco. Sergio García de Segura es ertzaina del sindicato ERNI.
Pinchar por pinchar, no creo que pinche absolutamente nadie, y realmente después de los problemas que ha habido en los últimos años de agresiones sexuales derivadas de echar cosas en la bebida, y en este caso con los pinchazos, pues lo que te decía antes, extremar las precauciones y en el caso de notar cualquier historia, ponerse en contacto con la policía y con todo el sistema de emergencias.
Pues eso, lo más importante, en caso de notar cualquier pinchazo o escozor, dar la voz de alarma. 6 y 23 minutos, a esta hora hay más noticias por España que debes de conocer. Estamos hablando mucho esta mañana de ahorro energético, pero es imprescindible también reducir el consumo de agua. La sequía es una realidad. Estamos en el año hidrológico más seco en 41 años. Y muchas comunidades autónomas están ya tomando medidas. Alberto Palacios.
Las últimas restricciones nos llegan desde Andalucía, concretamente desde la comarca de Asarquía, en Málaga. Allí, tres municipios han cortado el agua de las duchas de la playa, una medida que, aunque polémica, ha sido bien acogida por la mayoría de los vecinos. Francisco Salado es el alcalde de Rincón de la Victoria.
Incluso nos dicen que llegamos tarde, ¿no? Al igual, pues hay algunos que la critican, al ver las fechas que son, ¿no? En un 90% la medida ha sido bien acogida. Personas que venían desde la misma playa a ducharse con agua potable para seguir tomando el sol, o niños jugando con la ducha.
Una medida inevitable si tenemos en cuenta que las reservas del embalse del que se nutren estas duchas, el más grande de la provincia de Málaga, está por debajo del 13% de su capacidad.
Las altas temperaturas también afectan a la fauna. De hecho, varias especies de berberecho y de almeja están en peligro de extinción. Y esto, dicen los expertos, solo acaban de empezar. Lo saben bien en Galicia. Patricia Iglesias.
La situación es desigual, pero la preocupación va de norte a sur. Hay zonas como Cariño, en la provincia de A Coruña, donde dejaron de recoger especies como la almeja en 2021 y temen que en breve tampoco haya producción de longueirón, otro bivalvo que crece enterrado en la arena. En Ferrol, 6 meses estuvieron cerrados los bancos marisqueros y cuando se retomaron las capturas a finales de julio, desde la cofradía constataban que nadie alcanzaba los topes, a pesar de que no había mucha gente faenando. El sector pide a las administraciones que se tomen en serio esta situación, porque aunque con el aumento de la demanda los precios son buenos, ciudadanos saben que el incremento tiene un límite. Desde la Universidad de Vigo llevan años alertando de las consecuencias que el cambio climático tiene para el crecimiento del marisco por las lluvias torrenciales y el aumento de las temperaturas. El sector señala además a la contaminación y a la proliferación de especies invasoras.
Y un juez reconoce en nombre de Granada su derecho a ser indemnizado con 12.000 euros por la enfermedad que le han provocado los perros de su vecino, Juan de Dios Jerónimo.
Se tuvo que dar de baja por depresión durante 6 meses. El motivo, los continuos ladridos de los perros de los vecinos no le dejaban descansar. Tenía turno de noche y durante el día las mascotas no dejaban de ladrar. La Audiencia Provincial de Granada ha elevado a 11.860 euros la cantidad con la que este hombre debe ser indemnizado. Además, ha pedido a los dueños de los perros que los trasladen a un lugar adecuado tras escuchar unas grabaciones de unos peritos acústicos en el domicilio de esos canes. Este hombre superó la depresión tras cambiar de domicilio. Los ladridos eran continuos de día y también de noche.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bricomar, descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética al mejor precio. Aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano, hay que ver.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la ONCE, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por hola, Paco González. Pepe,
buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Felipe. ¿Alguna caída tonta?
Alguna no, muchas.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Nos han dado las 6:30, las 5:30 en Canarias. Te está hablando Antonio Raiz en otro día de mucho calor en toda España, con máximas que vuelven a alcanzar los 43 en Córdoba y los 42 en Sevilla y Badajoz. Pero no solo en el sur. Atentos a los 41 que se esperan hoy de máxima en Zamora o los 39 grados de Zaragoza y Pamplona. Quiero que escuches este sonido. Está sacado de un vídeo difundido en las redes sociales y es una de las pistas, de las muchas pistas, que ha llevado a Estados Unidos a acabar este fin de semana con uno de los terroristas más buscados de todo el mundo. Es Ayman al-Zawahiri, creador del grupo terrorista Al-Qaeda, cerebro junto a Bin Laden de los atentados contra las Torres Gemelas. Y en ese vídeo anima a los suyos a seguir sembrando el terror. ¿Por qué digo que ese vídeo ha podido servir de pista para que Estados Unidos lo haya localizado en Afganistán? Ese vídeo y todos los que ha publicado recientemente. Bueno, es una posibilidad que se deduce tras la comparecencia de esta noche del presidente Joe Biden, en la que ha confirmado una operación liderada por los servicios de inteligencia estadounidenses que han dado con el paradero de este terrorista en Kabul para después acabar con su vida.
Estados Unidos continúa demostrando nuestra determinación y nuestra capacidad para defender al pueblo estadounidense contra aquellos que buscan hacernos daño. Lo hemos dejado claro de nuevo esta noche. No importa cuánto tiempo requiera ni dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestro pueblo, los Estados Unidos te buscarán y te eliminarán.
Bueno, en una operación de este calibre, evidentemente no dan detalles y lo que hacen es simplificarlo todo, cuando detrás hay muchas horas, muchos días, muchas semanas de investigación y todo un operativo muy, muy complejo. Lo único que nos han dicho es que acabaron con la vida de este terrorista, de al-Zawahiri, en una vivienda en la que se encontraba, en Kabul, en Afganistán, y con la ayuda de un dron, ese aparato que vuela sin piloto. Y luego tenemos todo el capítulo aquí en España de medidas de ahorro aprobadas por el gobierno. Si eres de los que esperaba una reducción del número de ministerios en el gigantesco ejecutivo, no tenemos buenas noticias. Si eres de los ilusos que confiaban que Sánchez iba a reducir todo el séquito de asesores que acompaña a los ministros, a los secretarios de Estado, pues tampoco estás de enhorabuena. El gobierno no ahorra y nos pide que lo hagamos nosotros. ¿Cómo? Por un lado, con lo que ya conocíamos, poniendo el aire acondicionado a no menos de 27 grados, no por debajo de esa temperatura. Y cuando llegue el invierno, la calefacción a 19 grados, nunca tampoco por encima de esa temperatura. Y el resto pasa porque se apaguen las luces de comercios, escaparates y edificios públicos que estén vacíos a partir de las 10 de la noche. La ministra Teresa Rivera solo salva las luces de Navidad. Y atentos, los despistados, es otra de las medidas, que cierran la puerta al salir.
Queremos mantener cerradas las puertas de los locales cuando esté funcionando el aire acondicionado o la calefacción. De nuevo, medidas de adaptación que deben permitir que antes del 30 de septiembre de 2022 todos los edificios de estas características puedan contar con un sistema de cerrado de puertas.
Que cierren la puerta al salir, le ha faltado decir que se escapa sino el gato. ¿Y quién va a pagar esa renovación o esa incorporación de un sistema automático de cierre de puertas? Pues si tienes un comercio, te va a tocar a ti. Medidas de ahorro cuestionadas ya por la Comunidad de Madrid. No quieren que los edificios apaguen a las 10 de la noche. Tampoco las luces de escaparates y comercios. Dice la presidenta del gobierno madrileño que Madrid no se apaga. Bueno, aquí todos apostamos por el ahorro, pero donde primero tienen que dar ejemplos en la administración. Si van a perseguir a los comercios que no cumplan, primero que empiecen por su casa, porque la normativa era ya clara antes de lo que se ha aprobado el Consejo de Ministros de este lunes. Y ahora mismo no se cumplen en los edificios públicos porque no hay mecanismos para vigilarlo. A ver si ahora, con la excusa del ahorro, lo que van a hacer es perseguir a empresas y autónomos con la amenaza de siempre, con la amenaza de la multa y de que paguen, con el objetivo de que de recaudar más. Es 2 de agosto, todavía un día de mucho movimiento en carreteras, en estaciones de tren, en aeropuertos. Es el primer año desde 2020 sin restricciones debido a la pandemia y se están registrando movimientos similares o incluso por encima de los que se contabilizaron en el último año prepandemia. La situación en los aeropuertos está siendo complicada y España no se libra, aunque no sea el país que sale peor parado. Pero en un sistema internacional interconectado, todo nos termina afectando. Si en Alemania los trabajadores de la compañía Lufthansa están en huelga y se cancelan más de 1,000 vuelos en Múnich y en Frankfurt, los que tengan destino a España, pues no llegan. Si en Reino Unido, en el aeropuerto de Londres, debido a la falta de personal, limitan su capacidad hasta el 11 de septiembre a 100,000 viajeros, estoy hablando de Heathrow, eso provoca que todos los que quieran coger un vuelo, por ejemplo, con destino a España, no lo van a poder hacer en el momento que deseen. José Sanz Dodero es subdirector del aeropuerto de Madrid Barajas y experto aeroportuario.
Gatwick es el principal emisor de pasajeros hacia Baleares, Canarias, pasajeros turísticos ingleses que vienen aquí a disfrutar. Si Gatwick reduce su número de vuelos, pues lógicamente nos afecta. Holanda lo mismo.
En Gatwick y también en Heathrow. A los paros de los empleados de las compañías se han sumado también la falta de personal. Con el parón de la actividad en la pandemia no se han restituido todos los puestos de trabajo. En parte porque muchos han encontrado empleo en otro sector, lo que ha derivado en un problema de mano de obra. Mira, en esto España tampoco sale tan mal parada porque los ERE han amortiguado esta cuestión. Ante las reiteradas cancelaciones, si no te ofrecen alternativas o no te lo anuncian con el debido tiempo, te queda todavía la vía de la reclamación. Mercedes tuvo suerte.
La opción que nos daban eran o que podíamos coger un vuelo a las 7, que no me daba tiempo y además yo trabajaba ese día, o nos devolvían el dinero que nos correspondiese.
Atento a este dato, la escasez de personal, especialmente de personal de tierra en los aeropuertos y las huelgas, han hecho caer un total de 40,000 operaciones previstas en verano en Europa. En los aeropuertos británicos se estima que hay 3,000 vacantes. Y hoy vamos a conocer los datos del paro. Del paro del mes de julio. El ministro Escrivá avanzó que en la segunda mitad del pasado mes habían comprobado una cierta ralentización en las cifras de creación de empleo, y eso que julio siempre es un buen mes, fundamentalmente porque se apoya en el turismo, y lo va a ser también este mes de julio, lo vamos a comprobar. El turismo que vuelve a ser el gran motor de nuestra economía en 2019, en el último año prepandemia, supuso el 12,4% de nuestro Producto Interior Bruto. Para este verano las perspectivas no pueden ser mejores. Solo tienes que pasarte por cualquiera de nuestras playas. A pesar de los precios de los hoteles, no es fácil encontrar una habitación o un apartamento en esta primera quincena de agosto. Y las buenas expectativas van más allá de este mes. El sector confía en mantener unos niveles muy altos durante septiembre e incluso en octubre. La asignatura pendiente, que todavía no ha podido recuperarse en esta pandemia, es lo que se conoce como turismo de negocios. Lo contaba COPE Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo.
Porque hay un turismo a partir del mes de final de septiembre, primero de octubre, que es el turismo de negocios, el business travel, ¿no? Congresos, convenciones, etcétera, que no está teniendo todavía la fuerza, digamos, o la demanda que teníamos otros años.
De momento, en julio y también a lo largo de este agosto, está primando aquello del carpe diem. Todos los indicadores económicos apuntan a que después del verano vienen curvas, pero tras 2 años hay que aprovechar el momento. Más aún si lo que viene no parece que vaya a ser mejor. ¿Qué más noticias están pasando? Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, que el precio de la luz sigue subiendo, en concreto un 11% más que ayer pagamos el megavatio hora. a casi 262 euros. Los combustibles, por su parte, siguen con la tónica de estos días atrás y su precio se mantiene por debajo de los 2 euros. Pagamos el diésel a 1,89 y la gasolina a 1,90 de media y antes de los descuentos. Seguimos conociendo, además, denuncias de chicas por presuntos pinchazos mientras estaban de fiesta en conciertos, en bares de copas o en discotecas. El último caso del que hemos tenido noticia ha sucedido en Gijón. Han detectado éxtasis líquido en una chica de 13 años. Es el primer caso que detectan sustancias en sangre después de ese pinchazo. La policía está en alerta y de momento ninguno de estos casos está relacionado con alguna agresión sexual o con algún robo. Hay más de 30 denuncias en todo el país. Marcos es el dueño de una discoteca de Barcelona en la que se han denunciado estas prácticas.
Yo creo que deberíamos incidir un poco en eso, que la gente, si siente este tipo de agresiones, que lo pongan en conocimiento, si están dentro de un local o de una discoteca, del personal de seguridad, y si están en otros sitios, que se pongan en un sitio donde estén seguras, ya sea en una comisaría o...
Y en Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sigue con su gira por Asia, con una primera parada en Singapur. China ha advertido que su ejército no se quedará de brazos cruzados si viaja hasta Taiwán, la isla reclamada por Pekín. Sin embargo, la prensa estadounidense asegura que la visita podría producirse en el día de hoy y que incluso podría pasar la noche en la capital, en Taipei. Y en el partidazo de COPE, Fernando Alonso va a dejar Alpine a final de temporada. Javier Tomás.
El asturiano ha firmado un contrato multianual con la escudería británica Aston Martin, lo cual le permitiría formar parte de uno de los proyectos más prometedores de la Fórmula 1 en el largo plazo. Desde 2023 hasta que él quiera, Fernando tendrá la posibilidad de elegir durante cuánto tiempo quiere ser partícipe del proyecto de Aston Martin. La escudería británica sigue apostando por la veteranía de un campeón del mundo y poco han tardado en cubrir la vacante que deja el alemán Sebastian Vettel, que anunció su retirada hace apenas 5 días. Y en fútbol, el Barcelona activa su tercera palanca económica, con la que ingresarán 100 millones de euros para poder inscribir a los nuevos fichajes en la Liga.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. Carlos, mira, en los balances que se han hecho del año político faltan los de algún partido Frankenstein. Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Antonio. De entrada les contaré que quien crea que el PNV está reconduciéndose a una buena relación con el PP comete un error clamoroso. Fíjense en esta confesión del presidente del EBB, Antonio Ortúzar. Somos leales y cumplimos nuestros compromisos. En la dirección del PP, cuando escuchan cosas como esta, les entra la risa floja. ¿Recuerdan cuando el PNV, tras aprobar los presupuestos de Rajoy, en los que llenaba de dinero al País Vasco, le traicionó votando a favor de la moción de censura de Sánchez, del que Ortúzar dice por lo bajini que es un tirillas? En aquel momento, Urcullu se acobardó y no quiso quedarse solo en Vitoria apoyando a Rajoy. Y luego le dijo textualmente en varias conversaciones posteriores a Rajoy: es que yo no tenía mayoría en el EBB para apoyarte. Urcullu siempre sugirió que Sánchez es un chollo para nosotros y Rajoy no. Cada vez que le pido el traslado de presos y la administración penitenciaria y de justicia, mira hacia otro lado, decía. Pero en el pecado sufren ahora la penitencia. Ahora el PNV está aterrorizado porque el blanqueo de que ha hecho Sánchez de los terroristas de Bildu ha convertido a esta coalición en un serio aspirante al triunfo en el País Vasco. Todo lo que se le ocurre a la dirección nacionalista es, por un lado, seguir estrujando a Sánchez, del que no se fían en absoluto, y por otro, prometer a su electorado hacer una política de patas arriba, buru belarri, para acometer los últimos meses como pareja de baile de Sánchez y su gobierno Frankenstein. De aproximarse al PP, como se ve, nada de nada. Y fuera aparte, me dicen que la sometida Robles está de verdad que trina con Sánchez después de que este le haya robado los secretos oficiales.
A las 6:44 de la mañana abrimos capítulo para los periódicos de este martes. ¿Qué tal, Juan Andrés Ruber? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
¿Por dónde viene la prensa?
Bueno, la noticia principal protagonista en los periódicos es la de la muerte del líder de Al-Qaeda a manos de Estados Unidos, Ayman al-Zawahiri, que ha muerto con un dron en una operación especial en Kabul, como destaca El País a 5 columnas en su edición digital. Aporta además una galería de fotos con los momentos más destacados de este terrorista, la sombra de Osama Bin Laden, como dice Mikel Ayestarán. En un artículo que rescata ABC del año 2011, El Mundo publica un perfil destacado del asesino, un radical que fue el maestro de Bin Laden y el que recrudeció aún más las ideas de la formación terrorista. Por otro lado, las medidas aprobadas por el gobierno en Consejo de Ministros también destacan en los principales periódicos. La Razón resalta la advertencia del gobierno, sancionará a las empresas que incumplan el límite de temperatura y da una semana de plazo. Y recoge también la advertencia de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez. Madrid no apagará la luz de edificios públicos ni escaparates porque, dice, espanta al turismo y el consumo. El Mundo titula: Moncloa ordena bajar el aire y apagar escaparates 16 meses. Impone desde la próxima semana el ahorro energético en negocios y transportes y recomienda teletrabajar como en la pandemia. La solidaridad con Europa y máximo ahorro energético en una situación crítica, como pide el gobierno, y destaca La Vanguardia. Y la nueva ley de secretos oficiales también tiene su espacio en la prensa. El País apunta que los socios del gobierno cuestionan esta nueva norma. El PNV critica la falta de diálogo y Bildu pide rectificar la propuesta y se remite a los GAL. La Razón cuenta que los plazos para desvelar los secretos son el nuevo frente en la coalición. Podemos y los socios de Ejecutivo consideran excesivo que los documentos se clasifiquen en 50 años.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas, Juan?
Pues me quedo con el verano sin mar para los rusos también en Bulgaria. Cuenta la corresponsal para El Mundo, Carmen Valero, que los rusos también han sido expulsados del país búlgaro por culpa de las sanciones impuestas debido a la invasión en Ucrania. Se trata de uno de los resorts de lujo situado en la costa de este país, donde los rusos hicieron grandes inversiones antes de la guerra. Unos 300.000 adquirieron propiedades en el país europeo en la última década, la mayoría para conseguir pasaportes de oro que les garantizarán la ciudadanía o la residencia. Este verano quedarán vacías. La única opción que tienen es vender, ya que no podrán volver a habitarlas.
Gracias, Juan Andrés. Vamos ahora con la píldora económica del día. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Hoy, sin duda, se seguirá hablando del plan de ahorro energético del gobierno. Es solo una primera parte. En septiembre habrá más y todo dependerá de si Putin cierra definitivamente el grifo del gas. Tenemos que ahorrar un 7% de consumo de gas de aquí a la primavera. Edificios administrativos, culturales, comerciales, grandes almacenes, estaciones de tren, autobús o aeropuertos no podrán superar los 19 grados en invierno y los 27 en verano. Tendrán que contar con cierre automático de puertas y no habrá iluminación de escaparates, edificios públicos desocupados o monumentos a partir de las 10 de la noche. Todo esto antes de una semana y hasta noviembre del próximo año. Se incentiva también el uso del transporte público con importantes descuentos, medida en la línea de lo que reclaman los expertos, pero con impacto en nuestras cuentas públicas. Hoy también serán noticia los datos de empleo. El gobierno ya reconoce cierta ralentización en la creación de puestos de trabajo en el mes de julio. Veremos qué nos ha dejado finalmente el mes pasado.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Aumentan las adicciones en España. Es uno de los efectos colaterales de la pandemia. Hablamos del abuso en el consumo de alcohol y de drogas, pero también del uso del teléfono móvil o de las compras. Los casos han disparado tanto que ya se están abriendo unidades específicas en varios hospitales de nuestro país. Elena Santamaría.
Es el caso del Centro Azcom, que acaba de inaugurar el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es el primero que se dedica a la detección y tratamiento de adicciones que están relacionadas con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, el sexo o las compras compulsivas. Francisco Ferre, director del centro, señala que el verdadero problema es el que se esconde detrás de la adicción.
Es el 99% de los casos hay un trastorno mental debajo. ¿Cuáles son esos trastornos mentales? Bueno, pues el más frecuente es la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por déficit de atención. Y se asocia en muchas ocasiones a otras adicciones, por ejemplo, al alcohol o al tabaco.
En este sentido, Ferre insiste en que no todas las formas de estar con el móvil son adictivas, ni todo el que pasa muchas horas delante de la pantalla es un adicto, pero sí debería saltar la alarma cuando altera la vida familiar, laboral o incluso económica.
Te contábamos el aumento de las muertes en España debido a los golpes de calor. Lo ha registrado ese sistema del Instituto de Salud Carlos III, que monitoriza la mortalidad, y por eso se llama MOMO. Utiliza tres fuentes: los registros civiles, la población por grupos de edad, según estadística, según el INE, y también las temperaturas que se han registrado durante un periodo determinado. Lo que viene es a contabilizar el exceso de mortalidad y, comparándolo con registros de años anteriores, llega a una conclusión: 2.124 muertes registradas durante el pasado mes de julio son atribuibles a las altas temperaturas. Se da la circunstancia que hay un pico que coincide precisamente con lo más alto de la segunda ola de calor del verano. Dolor de cabeza, sensación de mareo, piel seca son algunos de los síntomas del golpe de calor. Una patología que puede presentarse en el momento o después de varios días de exposición a altas temperaturas. Los hospitales se han llenado estos días con casos de este tipo. Javier Herrero.
¿Has tenido alguna vez la piel enrojecida sin motivo aparente? ¿Has sufrido mareos, balbuceos o excesivos sudores? Seguramente era tu cuerpo avisándote que sufrías los inicios de un golpe de calor. El médico de familia, Javier Taboada, nos explica los riesgos detrás de un golpe de calor y sus bajones de tensión.
Hace que el corazón trabaje más para intentar suplir ese bajón de tensión, y además la deshidratación daña a órganos importantes como el hígado, el corazón, el cerebro y sobre todo los riñones.
Las recomendaciones a seguir durante estos días ya las conocemos: no salir en horas centrales, buscar la sombra, cubrirse la cabeza y sobre todo no pensar que por no ser de riesgo estamos a salvo.
Al hospital nos ha llegado gente de 18 a 19 años que les ha dado el mismo golpe de calor que el anciano en su casa sin beber agua. Todas las recomendaciones son para todo el mundo, no solo para los pacientes frágiles.
Si se sufre uno y se está consciente, lo mejor es buscar sombra, hidratarse lentamente, y en el caso de que alguien pierda la consciencia, lo primero es pedir ayuda, ponerlo de lado y, si es posible, subirle las piernas.
Era el año 1973 y Paul Simon daba sus primeros pasos en solitario después de que se separara el dúo Simon and Garfunkel. En esa primera etapa seguía ahondando en las raíces de la música folk. Le añadió también ritmos rápidos y ritmos pegadizos. Para esta canción trató de plasmar en la letra una serie de recuerdos y vivencias suyas. Decidió llamarla como las famosas cintas de película en color de Kodak. If you took all the girls I knew when I was single and brought them all together for one night, I know they'd never match my sweet imagination. And everything looks worse in black and white. Kodak Chrome, como si lo estuviera viendo en una cinta de vídeo. Sí, es Paul Simon, allá por 1973, después de separarse del dúo Simon and Garfunkel. Nosotros no queremos que te separes de Herrera en COPE, que nos va a llevar, como cada día, hasta la una de la tarde.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
¿Sabes que solo el 10% de las mujeres embarazadas acuden a revisión odontológica en España? Y sin embargo, los vómitos persistentes pueden dañar el esmalte. Otras patologías son la boca seca, la gingivitis. Si estás embarazada, mantén tus dientes y encías sanos. Evita ese vómito erosivo y prevén la enfermedad periodontal. Y por supuesto, consulta a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?